Hola chicos, ¿cómo andan? Un abrazo.
Bien, bueno. Bueno, gracias por la comunicación. ¿Cuál es un poquito el balance de la jornada de ayer? ¿Los principales argumentos que se blandieron en el recinto?
Mirá, ayer fue una jornada, creo yo, que fue más que importante. Uh-huh. Donde realmente se lograron cuestiones históricas, digo, como poder tratar en el recinto, digamos, una cuestión como la ganancia y la eliminación de la cuarta categoría, la creación de 5 universidades y darle media sanción. Me parece que son de esas sesiones que uno se queda contento, porque realmente se da cuenta que muchas veces el trabajo mancomunado, digo, del propio bloque o en interlocución con otros bloques da resultado. También, te soy sincero, digo, yo siempre estuve muy a favor de eliminar la ganancia en la cuarta categoría, lo he dicho más de una vez. Sí sé que estábamos en un momento muy complejo en la República Argentina. Uh-huh. Y si bien lo veo como una necesidad, pero hubiera sido muy difícil tal vez votarlo si además no estaban tomadas las medidas para los monotributistas, las trabajadoras de casas particulares, los jubilados, la accesibilidad a los créditos, un nuevo bono, digamos, de 45.000 pesos para los jubilados que se anunció antes, digo, porque es tirar también la soga que se pueda tirar a todos los trabajadores y trabajadoras, digo, independientemente, digo, si están pagando ganancias o no están pagando ganancias, si tienen trabajo registrado o no tienen trabajo registrado, pero, digamos, cuando se dio el marco de que sean medidas que van complementando a los distintos sectores de la sociedad, claramente nos pusimos rápidamente de acuerdo para poder avanzar en eso y eso tuvimos, creo, una gran sesión.
Te pregunto, Santiago, por el número que apareció por parte de otra diputada de Chubut, en este caso Ana Clara Romero, poniéndole justamente cifras al principal argumento de la oposición, que es el déficit fiscal y, al ser ganancias, un impuesto coparticipable. Bueno, si puede llegar a tener un impacto en las provincias, 27.500 millones de pesos, dijo, o 25.700, dijo que iba a perder Chubut. El gobernador dijo Arcioni dijo otra cosa. ¿Tienen ese número de cuánto llegaría a dejar de percibir la provincia por esta eliminación?
Mira, no sé lo que dijo Ana Clara, no lo escuché al gobernador, no lo leí. Acá hay dos cuestiones. Una, déjame corregirte en esto, no fue el principal argumento. El principal argumento que tenían es que era una medida electoralista. ¿Sí? Ah. Después algunos le fueron dando algún rulo a la situación, como hizo Ana Clara Romero, que no me parece mal, digo, cada uno puede tener su mirada al respecto. Sí me molestó que ponga al electorado, digamos, como rehén de una decisión que se toma, como bien lo expresó, y por eso también yo me expresé al respecto. Digo, esta cuestión de subestimar al electorado son dos más importantes, te digo. No hay medida económica que hoy se pueda tomar en función de que le haga cambiar el voto a alguien. Sí, no pasa por ahí. Digo, tiene que ver con un claro ejemplo de hacia dónde queremos trabajar y si nos toca gobernar a partir del 11 de diciembre, digamos, cuál va a ser nuestra ruta, pero no tiene que ver con lo electoralista. Claramente, el impuesto a las ganancias, sí, o más llamado el impuesto a las ganancias, digo, es uno de los impuestos más progresivos que tiene la República Argentina, o que tenía por lo menos hasta la cuarta categoría hasta ahora, porque eso sí claramente es coparticipable, no solo en términos de las provincias, sino que está muy claro a dónde va destinado todo eso, y ahí aparecen las rutas, aparecen los hospitales, las escuelas, digamos, las necesidades que tienen todos. Yo la verdad que no tengo el impacto en función de si son 27.000, 10.000, pero un impacto hay claramente. Lo que sí está claro es que las provincias, digamos, por distintas herramientas, van a seguir recibiendo lo que tienen que recibir. Y además, una de las cuestiones que se va modificando también es el incremento del Producto Bruto Interno, digamos, cada vez tenemos un Producto Bruto Interno más importante, entonces el nivel de coparticipación también termina siendo más importante, lo va creciendo paralelamente, pero sí que tiene que tener un impacto, lo va a tener, y en esta cuestión de cuando se modifica una cuestión impositiva, claramente de todos lados tiene que aparecer, digo entre comillas esto, una cuestión de solidaridad, claramente, uh-huh. donde, digo, para poner en un lado siempre hay que sacar de otro, digamos, y la oferta siempre claramente es la misma, ¿no?
Santiago, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado.
Hola, Guillermo, ¿cómo andas?
Muy bien. ¿Y quién sería el solidario en este caso? Digo, porque apelar a la discrecionalidad del funcionario que esté de turno para equiparar pérdida de ingresos es un ejercicio que distintas provincias ya han hecho hace mucho tiempo y los resultados no han sido los mejores. Ayer escuchaba al ministro y también candidato Sergio Massa plantear que parte de esto que dejan de recabar las provincias ahora va a ser compensado con el ingreso correspondiente, que no estaba proyectado, al impuesto país.
El impuesto país.
Pero ese impuesto no es coparticipable.
No, pero esas son las modificaciones que sí tenemos las posibilidades de realizar. No todo queda en una discrecionalidad. Le digo, la discrecionalidad tiene que ver con las transferencias a las provincias o a municipios, vía provincias, por ejemplo, con los adelantos del Tesoro Nacional, ¿sí? los famosos ATM. Uh-huh. Y hay alguna otra herramienta, digamos, que también se utiliza en función de eso. Puede ser con donación de deuda, puede ser en términos de lo que representa, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero hay distintos mecanismos que se pueden utilizar. La compensación o parte, gran parte de la compensación, el ministro Vega tiene pensado a través del impuesto país, ¿sí? Yo creo que además va a haber que buscar algunas otras herramientas, pero no es una compensación enorme, digo, para las distintas provincias, en función de cuando uno mira los cuadros de endeudamiento y de transferencias que recibieron las provincias en estos últimos años, claramente, digamos, hay saldo a favor en ese, no porque haya un saldo
para Chubut, Santiago, es negativo, es ese saldo
es metafórico, no es negativo. No es negativo.
En términos comparativos, Chubut ha recibido muchísimo menos ATM que otras provincias, pero muchísimo menos.
No, pero no, por eso te digo, pero no es solo una cuestión de ATM, pero hay distintas herramientas y la posibilidad de acceso a crédito, la posibilidad hasta de crédito con el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que por ejemplo algunos municipios han pedido. No es una cuestión taxativa, una cuestión lineal de que por ATM me dan esto y llevo otra cosa. Digo, como también, digo, en aquellos momentos donde la provincia de Chubut no podía pagar los salarios, ¿sí? También lo que recibía era muchísimo más de lo que recibía cualquier provincia en un momento, digamos, de tranquilidad, de normalidad, digo, para ponerlo entre comillas, en cualquier tipo de provincia. La provincia de Chubut tenía una particularidad que hacía muchos meses no le pagaban a los docentes, a la policía, digamos, a los distintos trabajadores, que teníamos una situación muy compleja, y en ese momento hubo transferencias importantísimas, no solo de ATM, sino también, digamos, con otras herramientas financieras.
Okay. Santiago, hace bastante que no hablábamos. Te quiero preguntar un poco sobre el escenario político con estos tres ejes. Una frase de Massa que me parece que sintetiza un poco el espíritu de la campaña, que es: lo que viene es mejor de lo que tuvimos. Algo que dijo Axel Kicillof, que es algo así como: tenemos que empezar a escribir nuevas canciones, digamos, ya con los éxitos de siempre no estaríamos encontrándole la vuelta. Y el escenario que se plantea, al parecer, por las encuestas, como una polarización entre Milei y Massa. ¿Cómo ves estas tres cuestiones y este escenario y un poquito la campaña en Chubut?
Vamos de a uno. La primera, perdóname.
Lo que viene es mejor de lo que tuvimos. Me parece que está logrado ese concepto. No sé si es así, pero creo que es un poco el corazón de la campaña.
Yo creo que sí. y necesitamos, digamos, que realmente sea mucho mejor, se está planteando de esa manera, no solo en términos de campaña, sino en términos ya de empezar a pensar cómo gobernar la Argentina que viene. Yo creo que en estos años, más allá de la pandemia, más allá de la guerra y la plaga de los siete mares que tuvimos por todos lados, digo, eso no afectó solamente al presidente o al gobierno, eso afectó a todos los argentinos. Entonces hay un momento donde no hay más excusas, ¿sí? Entonces cuando no hay más excusas, vos tenés que tener una actitud proactiva respecto al trabajo, que significa gobernar una nación, ¿no? Digo, donde hay todo un espacio político comprometido en gobernar, en tratar de discutir, de aportar, de dirimir de alguna manera, digamos, hacia dónde tiene que ir la política en materia económica, en materia social, en materia de hábitat, y hay un montón de cuestiones que se hicieron muy bien. Por ejemplo, mirá, en los 4 años de la gestión de Macri se construyeron 14.000 casas. En los 4 años de la gestión de Alberto se construyeron 125.000. Bueno, eso no está ni expresado ni comunicado prácticamente, ¿entendés? Y hay un montón de cosas que se hicieron muy bien, ¿sí? Como el trabajo que se realizó en la pandemia, como haber atendido las distintas emergencias gravísimas que tuvo a lo largo y a lo ancho del país. Digo, ahí podemos hablar un rato largo de todo eso. El problema está también en una medida que fue central, digo, para el gobierno, que tenía que ver con la posibilidad o no del acuerdo con el FMI, porque acá hay dos partes con el FMI. Una fue la toma de deuda, ¿sí? Que hizo Mauricio Macri, y después fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un grupo de locos, calificado así por muchos de los dirigentes del peronismo, ni hablar de la provincia de Chubut, ¿no? Que hablan, pero a la hora de leer las cuestiones y de entender que en el futuro le están ahorrando bastante, como que era un acuerdo que era muy inflacionario, sí. Y nos opusimos a votarlo. ¿Sí? Con todo lo que eso conlleva, pero no nos vamos a ningún lado y seguimos dando las discusiones donde las tenemos que dar. Bueno, esas cuestiones generaron fricciones importantes, que son fricciones que no vamos a tener que tener para adelante, justamente por un carácter puntual, por las características puntuales que tiene nuestro candidato a presidente. Digo, es alguien que trabaja, que está arriba de los problemas, que tiene una dinámica completamente distinta, pero además tiene una dinámica completamente distinta con los distintos sectores que conforman el frente de todos. Digo, después está claro que, digo, la situación del país va a ser muy compleja, la deuda va a seguir estando, los vencimientos van a seguir estando. No se puede gobernar la Argentina que viene y gobierne quien gobierne con los vencimientos que se tiene. Digo, la deuda se puede llegar a pagar, pero para eso tenés que cambiar los vencimientos. Si no, no hay posibilidad que en el país eso se pueda hacer. Entonces hay mucho para discutir, mucho para charlar, pero sí, claramente estoy convencido de que lo que viene, si lo pudieran hacer en marzo, va a ser mucho mejor de lo que ha pasado a lo largo de estos 4 años, muchísimo mejor de lo que pasó en los 4 años con Mauricio Macri.
¿Qué le decís, Santiago, al votante que ahora no está, digamos, el problema de las 11 millones de personas que no fueron a votar? Eso es un dato, me parece, todo el mundo está yendo a buscar ahí, pero si vos ves los números de 2019 a 2023, Frente a Todo perdió 6 millones de votos, Juntos por el Cambio perdió 4 millones de votos, y esos votos pareciera que fueron a Milei. ¿Qué mensaje le das al que votó a Milei y antes votaba al peronismo? Porque había como una comprensión de que el fenómeno de Milei era un desprendimiento de Juntos por el Cambio, y me parece sorprendió a muchos que personas que votaron al peronismo, al kirchnerismo, terminaron votando a Milei. ¿Qué le decís a ese votante?
Mira, yo no te lo voy a poner en un plano de lo que le diría ni a través de la radio ni nada, sino que te lo voy a poner en el ejemplo de si yo mañana tengo la boleta y la voy a repartir casa por casa. Y yo me tengo que golpear la puerta y primero tengo que pedir disculpas porque hace 4 años también le fui a pedir el voto y hay un montón de cosas que no le pudimos solucionar.
Sí.
Y eso está clarísimo. Y después, digamos, me parece que hay que preguntarle a cada vecina cómo está, porque la verdad es que no la están pasando bien. Y hay cuestiones que se pueden solucionar y hay cuestiones que tienen una solución tal vez mucho más rápida y hay otras que se solucionan con el tiempo. Y a partir de ahí tenés que ponerte a charlar. Esta es una campaña para mí, digo, en mi verdad relativa,
sí,
de tratar de hacerla cuerpo a cuerpo, ¿viste? Uh-huh. La verdad que tienen razón, digo, en cómo votaron. Digo, no hay que subestimar ni el mensaje, pero no quiero caer en una cuestión de esas frases dichas. Mm. Digo, me parece que nos están diciendo muchísimo más. Hay cuestiones centrales que los espacios políticos tradicionales claramente no pudieron resolver. Uh-huh. También me parece que hay cuestiones que son muy fuertes en términos de comunicación, ni siquiera estoy hablando de fake news ni nada por el estilo. Digo, independientemente de que la podemos discutir, pero me parece uh-huh. que hoy vivimos un momento tan aquí y ahora, ¿sí? Uh-huh. Las redes sociales nos imprimen una velocidad en un montón de cuestiones y además absolutamente segmentada y con algoritmos que, si tal vez el vecino que está al lado de mi casa no está recibiendo prácticamente la misma información de lo que puedo estar recibiendo yo, o al revés, ¿no? Entonces, hay algo de todo eso que también tenemos que ver. Yo creo que tenemos un problema político en la Argentina, uh-huh. todos los sectores, pero creo que es más grande el problema social que tenemos. Y lo único que yo me animaría a decirle a aquellos que votaron a Milei o a aquellos que no fueron a votar, es que yo puedo entender y resolver y tratar de asumir los errores que puede haber tenido la clase política. Uh-huh. Lo que pasa en la Argentina hacia adelante va mucho más allá de la política, y por eso te digo que es social. Uh-huh. Eso comprende al directorio, a la directora de la escuela, al sacerdote, al pastor evangélico, al comisario, digo, una posibilidad de volver a conformar comunidad que ya venía tijereteada y que a partir de la pandemia uh-huh. se rompió mucho más. Y es esta cuestión de que yo muchas veces me enojo en mi casa, ¿no? Y me puedo enojar por un montón de cosas, pero lo último que hago es prenderla a fuego. Digo, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de prender fuego la propia casa de uno y interesarse mucho más por quiénes son los que pretenden gobernar. Ya nos pasó, y la verdad que yo lamentaría mucho que vuelva a pasar. Milei es alguien que está preparado, es alguien que no es un improvisado, no es ningún loquito, tiene muy claro lo que vienen a hacer, y ni hablar su vicepresidenta, ¿no? Mm-hmm. Es la que le da la capilaridad con sus sectores de lo más oscuro que tiene la República Argentina.
Si gana Milei, vos entendés que los argentinos nos vamos a estar autoflagelando, vamos a estar incendiando nuestra propia casa, aunque el objetivo final sea otro.
Sí, a mí me da la sensación esa, porque hasta ahora no ha expresado Milei tener una sola propuesta que tenga que ver con lo consultivo. Y además, yo tengo la posibilidad de conocerlo, de verlo, de...
Está en el Congreso, claro.
¿Entendés? Entonces...
¿Es verdad que se quedó dormido, Santiago? ¿Es verdad esto? ¿Lo viste vos?
No, yo no lo vi, se quedó dormido. Te digo la verdad, es difícil a veces, ¿no? Son 20 horas uh-huh. y no por la entrega, sino por lo monótono, ¿no?
Hay
que son muy aburridos.
Sí.
Y eso te puedo asegurar, digo, no, defensa de Milei ni nada.
Le puede pasar a cualquiera.
Santiago, vos asegurás decir que Milei está preparado. ¿Está preparado para qué? Porque uno lo escucha con algunas definiciones respecto al Estado, por lo menos yo, lo que observo es un altísimo desconocimiento de cómo funciona el Estado. ¿Por qué entendés y asegurás que está preparado?
Es que eso va a ser su gran depresión. Él se preparó muchísimo. ¿Sí?
¿Para qué?
Ahora, para hacer lo que está haciendo. Ahora, el día que te sentás y tenés a cargo el Estado y todo lo que vos te preparaste no empieza a funcionar porque el Estado funciona de otra manera, digo, ahí es donde te empezaste a quedar solo. Lo que sí yo creo es que, a ver, él no es solamente Milei. Digo, ustedes no sé si han estudiado o tener la posibilidad de ver quiénes son los que nos acompañan en las listas, ¿viste? Pero a mí me sorprende mucho quién es el candidato a senador, el primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que el presidente de la Banca de Valores, digo. Digo, no es un loquito.
Sí, sí, y lo tiene a Roque Fernández integrando eso, su equipo económico, ¿no?
Por eso digo, ahí hay cuestiones que están armadas, que están preparadas,
Ahí Santiago
está muy fuerte en eso, ¿no?
¿Se pasaron de rosca en la hinchazón de Milei para bajar a Juntos por el Cambio por las declaraciones, digo, de Grabois, de Bernie, y también hay personas, digamos, en las listas de Milei? Vinculadas a Massa, se mencionó que Marra era del Frente Renovador, hay muchos nombres que aparecen.
Sí,
¿Se está haciendo ese balance?
Yo sabes lo que creo. Mirá, sí, yo estoy escuchando hablar de todo y cada vez que me viene a hablar de esto, hasta los propios compañeros, compañeras, yo no. Digo, es subestimar a la gente. La verdad que me importa poco si Marra estaba acá y después fue para allá o qué sé yo. Vino la gente y nos dijo, che. Esto no va más, esto es así ahora. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no le estamos esquivando siempre a la posibilidad de entender qué es lo que nos está pasando. Uh-huh. Y si no tenemos caracterizado el momento y quiénes son nuestros adversarios y cómo se comportan, difícilmente vamos a tener la posibilidad de poder ser competitivos o ganar. Uh-huh. Entonces, después uno mete un concejal acá, un diputado allá, eso no pasa a nivel nacional solamente, eso pasa en Chubut, esto pasa en Paso del Sapo, en Esquel, en Comodoro y en todos lados. Digo, es política y el cierre de lista y los pragmatismos están a la orden del día. Digo, eso pasa en todos lados. Digo, acá lo importante es que vino un 30% de la sociedad argentina que puede votar y nos quedó un mazazo a toda la clase política, de todos lados, y dijo, che, yo quiero esto. Y hay una enorme cantidad, millones y millones de argentinos, que no fueron a votar y votaron en blanco. Bueno, si nosotros vamos a resolver esas cuestiones diciendo, no, porque este vino para acá y el otro fue para allá, y no, acá han pasado un montón de cosas, tenemos que ver de qué manera se soluciona, empezar a hablar menos, a hacer más, a escuchar, digo, porque si no, no lo vamos a encontrar, el agujero al margen. Vos fíjate, y esto no es, insisto, no es ni chicanes ni nada. Yo me imagino hoy la incomodidad de Roma Ávila, después de la votación de ayer.
¿Cómo?
Me imagino la incomodidad hoy de Roma Ávila, después de la votación de ayer.
¿Cómo sale a pedir un voto, no?
Pero independientemente de eso, porque ¿sabes lo que nos pasa? Sino que carecemos de representación después.
Pero ese, lo entiendo, pero ese carecer de representación, y vuelvo sobre algo que decías vos, ¿no es también repetir de manera sistemática este exceso de pragmatismo en determinados momentos? Parte de este 30% que les dio un mazazo en el del electorado, ¿no tiene que ver con esto, con que se cansa de determinadas cuestiones, vinculado a esto, al pragmatismo, ¿no? Tomar decisiones más en función de la cuestión táctica y el cortoplacismo que, en definitiva, cuestiones más de fondo y más estructurales, que era un poco lo que sintetizaban hasta hace algunos años, bueno, los partidos en términos políticos, ¿no? Digamos, y los ideales que cada uno de ellos simbolizaban y representaban. Digo, ¿No es un problema este también? Digo, sostener permanentemente como lógica el pragmatismo ante determinadas situaciones y no quedarse en las posiciones ideológicas que se vienen sosteniendo.
Sí. A ver, yo creo que todo es un problema hoy. ¿Sí? Y creo que hay momentos en la política para ser absolutamente pragmático. Y está bien, digo, y son herramientas. Ahora, cuando vos sos solamente pragmático, sin ponerle dentro de la olla el debate, la discusión, el trabajo que se puede hacer a corto plazo, a mediano plazo y cuáles son las cuestiones estratégicas a charlar, y eso no tiene información, no tiene formación y no se debate dentro de las estructuras partidarias, bueno, sí, nos transformamos en eso, en toma y data, y pasa una figurita de acá para allá y mira cómo los caí, le saqué un peronista y bueno, yo estoy radical, entonces digo, vamos bailando al compás de lo que a la gente en definitiva no le interesa. Y lo que le ha pasado a la política es que se ha alejado de la gente. Y cuando hablo de la política, digo, trato de ponerlo en el plano de lo de lo general, digo, hay un montón de gente que yo conozco, que son dirigentes políticos, que son intendentes, que son diputados, que son simplemente militantes, y están al pie del cañón todos los días tratando de entender un montón de cosas y de los distintos espacios políticos. La generalidad está cayendo en una cuestión donde nos alejamos de poder comprender y entender a nuestra vecina y vecina.
Estamos hablando con Santiago Higón, diputado nacional de Chubut, estuvo ayer en el Congreso Nacional, el tema ganancias, la última, Santiago, en breves palabras...
Me había hecho un par de preguntas más, pero se fue completamente...
Nos fuimos. En breves palabras, ¿cómo definirías la situación del PJ al peronismo después de las elecciones provinciales, en ese nivel?
Yo creo que acá hay compañeros y compañeras que tienen referencias. Todo está muy lejos de tener un liderazgo o una clara conducción. Hacia adelante, nos sentamos todos en una mesa, todos y todas en una mesa, y podemos charlar o realmente no vamos a poder construir o ser parte de la construcción de lo que viene.
¿No hay un liderazgo en el peronismo del PJ en Chubut hoy?
No, yo creo que no. Digo, hay referencias muy importantes. Digo, los liderazgos son para mí, siempre desde mi verdad muy relativa. Digo, los liderazgos para mí son otra cosa, ¿no? Que tienen poder de convocatoria, pero aparte, no es solamente el poder de convocatoria porque sí, sino que a quien convoca tiene ganas de ir, ¿no? A escuchar el concepto, a escuchar hacia dónde podemos discutir. Bueno, todo eso me parece que está faltando. Me parece que tenemos cuadros muy buenos, pero a mí me parece que falta que una nueva generación comience a ver las cosas de otra manera. Y yo, más allá de que a algunos les moleste lo que digo, y lo digo siempre, y no me voy a mover de esa, porque lo tengo muy claro, digo, hay que dejar de hablar muchas veces del PJ para empezar a hablar del peronismo. El peronismo es mucho más transversal el peronismo, y es mucho más rico a la hora de debatir que debatir a puerta cerrada en un partido que lamentablemente hoy atraviesa las dificultades que atraviesa, no solo en Chubut, la verdad que es a lo largo y a lo ancho del país. Hay que volver a Perón, hay que volver a Néstor, hay que volver a Evita, hay que volver a dar las discusiones como supimos dar en algún momento.
Santiago, gracias por la charla aquí en Tarde para Miles, un saludo.
Le mando un gran abrazo, gracias a ustedes.
Hasta luego.